En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, a partir de el versículo 26. Primera de Corintios 14, 26, donde la palabra del Señor dice: ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Bueno, no sé si recordamos que en el capítulo 11 de esta carta ya se habla de la intervención de los varones y de las mujeres en la iglesia, reunidos como iglesia y de una manera pública, por todo el contexto de esta carta y por lo que se dice en este mismo capítulo 14. Sobre la base de lo que yo he leído, pues en algunas congregaciones todavía en bastantes, pero cada vez en este aspecto van siendo menos, las mujeres han permanecido en el campo de las iglesias cristiano-evangélicas durante 150 años, pues en la mayoría de las iglesias calladas, sin poder tener ninguna participación, poder pedir un himno siquiera, tampoco poder orar, ni leer una porción de la palabra de Dios. Es decir, estar calladas y además veladas, que es un tema que se trata también en el capítulo 11. Entonces vamos a ser lo más sencillos posible en esta tarde, pero también lo más claros posible. En el capítulo 14, que sigue hablando de los dones, se empieza a hablar de los dones en el capítulo 12, se sigue hablando de los dones en el capítulo 13 y se termina esta sección de los dones en el capítulo 14. Y dice lo del capítulo 14, seguid el amor o perseguid el amor y procurad los dones espirituales. Estos dones, por la enseñanza de la Escritura, son dones que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que Dios mismo, porque Dios es Espíritu, que el Señor Jesucristo resucitado, porque es Dios, da a las personas que se convierten, digamos, al Evangelio y que aceptan los presupuestos y los contenidos del reino de Dios. Y dice, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, dice, porque había un problema en esta iglesia de los Corintios, en si lo más importante no era hablar en lenguas, en otras lenguas distintas de la lengua que ellos hablaban. Y había la idea de que este don de lenguas era como lo más importante, como la expresión de que una persona era convertida, y una idea errada en cuanto a lo que conocían de las Escrituras, y que ninguno de los apóstoles les enseñó estas cosas, sino que estas cosas surgieron por personas dentro de las iglesias que podían ser personas o serían personas convertidas, pero en ninguna parte del Nuevo Testamento se nos dice que el hablar en lenguas era el don, digamos, paradigmático por excelencia, ejemplar de la conversión de una persona, y que además no todo el mundo, por ser creyente, tenía que hablar en lenguas. Al final del capítulo 12, dice lo siguiente respecto de los dones. Dice el versículo 27 del capítulo 12 de Primera de Corintios: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros. Ya vemos cómo hay un orden donde los tres dones más importantes que aquí se mencionan nada tienen que ver con hablar en lenguas. Primero apóstoles, luego profetas, que en griego es en segundo lugar, y en tercer lugar maestros. Luego los que hacen milagros. Y aquí los que hacen milagros son los que tienen, digamos, una energía y una capacidad dinámica que proviene de la dinamis divina, de la energía de Dios, para beneficio de la iglesia. Después, los que sanan. Dice, luego los que ayudan. Bueno, Juan Valdés, ya creo que lo mencionó en alguna ocasión, traduce muy bien los que ayudan por los que subvencionan. Y aprovecho esto para decir los que estamos aquí, pero lo diremos a los que no están, que en esta iglesia hay una cosa vergonzosa. Y una de las cosas vergonzosas que hay en esta iglesia son las colectas. Vergonzosa. Y desde mi punto de vista, moral y éticamente grave. Esta iglesia se sostiene fundamentalmente por muy pocas familias de las que la forma, por muy pocas personas. O sea, tenemos dinero para todo, pero no tenemos dinero para lo que necesitamos. Y necesitamos luz, y necesitamos agua, y necesitamos calefacción, y necesitamos pagar una renta que cada vez se va incrementando más. Y necesitamos también ayudar a personas que viven en otros lugares que no tienen los medios que nosotros tenemos. Y esto lo digo ahora por los que ayudan, pero esto se lo diré a toda la Iglesia. No se puede seguir en esta Iglesia dependiendo de unas poquísimas familias. A la hora de las colectas, lo que aparece son 5 euros, 10 euros, y eso con una abundancia extraordinaria. Y aquí, a la hora de las colectas, que tenemos además colecta una vez al mes, hay iglesias que la tienen todos los domingos. Tenemos una vez al mes y tenemos la mentalidad, creo yo, de la que había en la Iglesia Católica y en épocas paupérrimas para los españoles, de echar una limosnita en la colecta. Y eso, que se lo voy a decir a toda la Iglesia, o cambia, o probablemente esas 4 familias fundamentalmente que sostienen la mayoría, la inmensísima mayoría, el 90% de los gastos de toda esa Iglesia, a lo mejor cambian de actitud. Porque ya está bien, que salgan colectas de el dinero que a poco se lo lleva casi la renta del local. Y creo que tenemos dinero para muchas cosas, y no lo digo por los que estamos aquí, lo digo por todos, pero lo aprovecho porque entre las motivaciones que el Espíritu de Dios nos tiene que dar está lo de las subvenciones. Y al dinero, al Señor no tenemos que darle lo que nos sobra. El dinero de esta Iglesia y las cuentas están siempre claras y se presentan cada año y se dejan aquí todas las facturas y todas las cosas para que la gente compruebe en qué se gastan las cosas. Y es triste tener que decir esto, pero creo que en esto estamos. Yo recomendaría que cuando vayamos a nuestra casa cojamos el libro de Malaquías y leamos ese libro entero, a ver si encontramos preguntas que Dios va haciendo a su pueblo. Y lo que ocurrió en el Antiguo Testamento nos dice el Nuevo que ocurrió para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación, para que tomemos nota. Vamos al libro de Malaquías y a ver si encontramos preguntas que el Señor hace, y a ver si entre esas preguntas que el Señor hace encontramos una aseveración que el Señor dice: me habéis robado. Y el pueblo de Israel pregunta: ¿en qué te hemos robado? Pues eso, en lo que tenemos que dar. Dios no necesita el dinero nuestro, pero la Iglesia sí lo necesita. Y personas que hay en muchas partes de España, no hay que irse fuera de España, que estamos ayudando, estuvimos ayudando durante todos estos años. Este año estamos en una situación muy deficitaria para poder ayudar a esas personas o entidades que cuidan ancianos y tal, como lo que estábamos haciendo hasta ahora. Es decir, cada vez vamos a menos. Y alguien podrá decir: bueno, pues usted puede decir eso porque usted, como es médico, gana no sé cuánto dinero. Yo gano mucho menos dinero que mucha gente de la que trabaja en esta, de la que forma esta Iglesia. Yo tengo una pensión. Yo no gano millones y millones. Yo tengo una pensión. Y en esta congregación hay gente que tiene pensiones muy por encima de la mía. Y con esto quiero decir que tenemos más recursos para dar. Ya está bien de que nos den siempre y nosotros nunca estemos dispuestos a dar, o el Señor esté a la cola de lo que tenemos que dar. Cuando digo el Señor, digo los hermanos que pasan necesidades, que no tienen los alimentos que nosotros tenemos, que no tienen el vestido que nosotros tenemos, que no tienen el calzado que nosotros tenemos, que viven solos, que están aislados. Y se ayuda a algunas personas, pero habría que ayudar a más. Y por el camino que vamos va a llegar un momento que no vamos a poder pagar la renta del local. Y en la mayoría de las iglesias la colecta se pasa todos los domingos. Y aquí se pasa solo una vez al mes. Y cada uno es muy libre de hacer lo que quiera. Pero aquí los que ayudan en esta congregación son muy pocos. Porque si dar 5 euros o 10 euros es ayudar, hombre, para el que no tiene nada, a lo mejor eso es la ayuda más grande que para el que da 300, como aquella viuda que el Señor vio echar en el templo y dio más que todos los demás porque dio lo que tenía, todo lo que tenía. Y aquí en esta congregación los que ayudan brillan casi por su ausencia. Los que administran, dice, los que tienen don de lenguas. Resulta que a la hora de mencionar los dones, el don de lenguas está el último. Dice, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? La respuesta es no. ¿Todos maestros? La respuesta es no. ¿Hacen todos milagros? La respuesta es no. ¿Tienen todos dones de sanidad? La respuesta es no. ¿Hablan lenguas todos? La respuesta es no. ¿Interpretan esas lenguas todos? La respuesta es no. Por lo tanto, estaban equivocados a la hora de pensar que el don de lenguas era como un signo clarísimo de conversión y de bautismo del Espíritu Santo. Pues dice sobre todo que profeticéis. El don que pone, en segundo lugar, es el que considera el apóstol, que es el que tiene que prevalecer. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y profetizar, se nos explica claramente en esta carta, es presentar precisamente la revelación de Dios y la palabra de Dios para la formación de la iglesia. Pero, en el capítulo 13, ¿quién puede profetizar? ¿Quién puede ejercer este don que era el más conveniente para la iglesia? Pues en el capítulo 13 se nos dice lo siguiente. En el capítulo 11, se nos dice lo siguiente. Dice, todo varón que ora o profetiza, o sea, los varones en la iglesia podían orar y podían profetizar. Orar puede todo el mundo. Profetizar, es decir, enseñar la palabra de Dios, llevar la revelación de Dios a los demás, ¿son todos profetas? No. Pero eso no quiere decir que todos no tengan que conocer esa palabra de Dios, pero no todos son profetas. Los varones podían orar y profetizar, pero solo los varones. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza, resulta que no solamente podían orar en la iglesia reunida en un lugar determinado y alrededor de la mesa del Señor, que es cuando realmente nos reunimos como iglesia, podían orar y profetizar los varones, sino que las mujeres también. Eso está en el capítulo 11. Por lo tanto, a partir de ahí, cuando se nos habla de lo que pueden hacer unos, de lo que pueden hacer otros, no se puede entender solo en el sentido del género masculino. Porque ya nos ha dejado claro en el capítulo 11 que igual que los varones pueden orar, las mujeres también pueden orar. Igual que los varones pueden profetizar, las mujeres también pueden profetizar. Bien, pues en este sentido, y siguiendo adelante, pues llegamos a la lectura que hemos leído. Cuando reunís, verso 26 del capítulo 14, cada uno de vosotros, no lo podemos traducir en términos de género masculino, cada uno de vosotros. ¿Cada uno de vosotros qué es? Cada uno de vosotros es cada uno de los miembros que formaban esa iglesia. Ya ese miembro sea un varón o ya ese miembro sea una mujer. Cada uno de vosotros, no cada varón de vosotros, sino cada uno de vosotros, tiene salmo. Los salmos ya estaban escritos, pero la revelación de Dios estaba dándose progresivamente. Tiene doctrina, literalmente es tiene enseñanza, porque el que profetiza dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por lo tanto, un ministerio de enseñanza que podían hacer los varones y que también podían hacer las mujeres a la luz de lo que se dice en el capítulo 11. Y a la luz de lo que se dice aquí, dice, tiene doctrina, tiene enseñanza, tiene lengua, tiene revelación. La palabra es apocalipsis, porque la revelación de Dios del Nuevo Testamento estaba en el año, cuando se escribió esta carta, 55-57, y va siendo progresiva hasta el año 99 o el año 100. El último libro que tenemos, el Apocalipsis, tiene revelación, tiene interpretación hermenéutica, es decir, una interpretación de esa revelación de Dios. Dice, hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua, lo de extraña no está en textos más antiguos, si alguno habla en lengua, esto sea por dos o lo más tres. Vamos a muchas iglesias donde supuestamente hablan en lenguas que no son lenguas ni no son nada, y están hablando a la vez, pues si es numeroso, pues 40, 50, 20, 30, 12, 13, lo que supondría un escándalo, porque si leemos en el contexto del capítulo 14 lo que el apóstol Pablo dice, que si ocurre esto, que está la iglesia reunida y todos a la vez están hablando en lenguas, dice que entrarán personas de afuera que no pertenecen a la iglesia y dirán que estáis locos. Y esto está en los textos un poco más atrás de lo que dice. Dice el verso 17. Dando gracias en este plan de hablarle en lenguas. Dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado porque no entiende nada. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar, instruir también a otros que 10.000 palabras en lengua. Pone desconocida, no está en los textos más antiguos, pero se entiende. Hermanos, no seáis niños, y aquí habla de niños menores de 7 años, es una comparación en la evolución de las personas, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños o ser infantiles en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas, y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. No por montar esos números de las lenguas, que ya se montaban en esta ocasión, pues la gente iba a abrir más su corazón a la revelación de Dios y a la salvación. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, la enseñanza de la palabra de Dios, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Fundamentalmente, el Evangelio es para los creyentes. Y eso lo tenemos a veces muy tergiversado, porque hemos hecho un reduccionismo del Evangelio, y el Evangelio lo reducimos solo a que Jesús es el Salvador. Y eso es la parte central del Evangelio, pero el Evangelio tiene dimensiones éticas, morales, sociales, económicas, políticas, de todo tipo que nosotros queramos. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, entran indoctos o incrédulos. Indoctos son creyentes que tienen poca formación. Incrédulos son personas, en el original, el término es apistei, que quiere decir falta de pistis, falta de fe, que no tienen fe, que no son creyentes. Dice, y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y esto es lo que parecen determinadas reuniones de determinadas iglesias, que se parecen mucho a los manicomios pasados de la época gloriosa de los manicomios. ¿No dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, si todos enseñan la palabra de Dios y la revelación de Dios, y entra algún incrédulo o indocto, alguna persona que no cree o que tiene muy poca formación desde el punto de vista bíblico, por todos es convencido, por todos es juzgado. Dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Esa palabra de Dios que llega al corazón de los que tienen poca formación o de los que no creen, esa palabra de Dios es capaz de ayudar a la gente a crecer, a formarse, a desarrollar su personalidad en el Señor, y es capaz de ayudar al que no cree a descubrir lo que anida en lo más profundo de la esfera de su intimidad, que es precisamente la imagen reprimida de Dios, y que esa imagen suba a la conciencia y esa persona entonces pueda entender el Evangelio y entonces pueda entender que el Señor Jesucristo pues fue entregado por nuestros delitos, pecados, resucitado para nuestra justificación, y que si depositamos nuestra fe y nuestra confianza en la obra que Él hizo, tenemos paz y reconciliación con Dios. Siguiendo en este sentido, pues habla, cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua. Aquí no podemos hacer la lectura en términos masculinos, porque ya se nos dice desde el 11 que orar y profetizar, que era el don que en aquel momento la iglesia necesitaba más, pues lo pueden hacer los varones y lo pueden hacer las mujeres. Y dice el verso 29, los profetas, lo de sí mismo tampoco está en textos más antiguos, pero los profetas, el sentido es correcto, los profetas hablen dos o tres, pero los profetas no son profetas varones, pueden ser profetas varones, pueden ser mujeres, pueden ser varones y mujeres, dos o tres, y los demás juzguen, o sea, disciernan los demás si aquello que se está exponiendo y predicando es conforme a la revelación de Dios que tenían hasta aquel momento o no lo es. Y hasta aquel momento lo que tenían era lo que había revelado a nivel del Antiguo Testamento y algunas cartas incipientes, como de la primera época después de desaparecer de Jesús de la tierra, como la carta de Santiago, la primera y segunda carta a los Tesalonicenses, porque luego ya entramos en la época de primera y de segunda de Corintios. Los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y dice el verso 31, porque podéis profetizar todos, pero no se puede hacer leer en sentido todos los varones, porque volvemos a lo mismo del capítulo 11, pueden los varones orar y profetizar, y las mujeres también. Por lo tanto, todos, que se está dirigiendo a la iglesia, es a todos aquellos que tengan ese don para poder enseñar, para edificación, para exhortación, para consolación. Podéis todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. O sea, no se puede decir de la Biblia lo que cada uno quiera decir. Hay unos límites, hay unas normas de interpretación de la Escritura, y volvemos a lo de ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos profetas? No. Pues cuando en una iglesia todos quieren ser maestros sin serlos, pues se predican auténticas barbaridades. auténticas barbaridades. Se predican todas las semanas. Y se predican auténticas barbaridades en toda la tierra. Y gracias a Dios que hay muchas congregaciones que no predican barbaridades, que se atienen realmente a la revelación de Dios, porque respeta aquellos hombres o mujeres, varones o mujeres, que tienen esa capacidad, porque Dios les ha dado el don y el conocimiento suficiente para poder instruir a otros. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, de desorden, de agitación, sino de paz, es decir, de calma, de tranquilidad, de sosiego. Y la palabra de Dios sigue diciendo, como en todas las iglesias de los santos, dice, vuestras mujeres, Reina Valera actualizada traduce mejor los códices o los manuscritos más antiguos de esta manera. Las mujeres, no tanto vuestras, sino las mujeres, callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Entonces vamos a ver. Si en el capítulo 11 la mujer puede orar, no está callada cuando ora. Si en el capítulo 11 la mujer puede profetizar, está enseñando a la iglesia la palabra de Dios y no está callada. Entonces, ¿cómo es que en la misma carta y en el capítulo 14 el apóstol Pablo está diciendo todo lo contrario de lo que afirma en el capítulo 11? ¿Esto ha sido bien interpretado a través del tiempo o ha sido mal interpretado porque donde dice cada uno se ha traducido cada varón y de una manera sistemática en todos los textos de la Biblia? Vamos a ver qué verbos emplea aquí para hablar, para estar callados, a ver si se trata de lo mismo que profetizar y si se trata de lo mismo que orar. Vuestras mujeres o las mujeres callen. Este es un verbo que significa callar y estar silencioso. Se está diciendo que las mujeres estén silenciosas en este sentido. Dice, porque no les es permitido hablar. Ahora, ¿está bien traducido este término hablar? Sí, si se entiende todo el contexto. Pero si no se entiende el contexto, entonces vienen las confusiones. Porque el verbo hablar aquí no tiene que ver con la proclamación querigmática. La proclamación querigmática es la proclamación del Evangelio y de la palabra de Dios y de los principios del reino de Dios. Este verbo hablar no tiene que ver con el verbo que se aplica cuando una persona proclama o predica la palabra de Dios. Este es un verbo que tiene otro significado distinto y vamos a verlo. El verbo hablar aquí es un verbo que se encuentra varias veces en el Nuevo Testamento y literalmente significa charlar. ¿Cómo hay que traducir esto? Pues solo como lo que significan las palabras. Las mujeres estén en silencio en las congregaciones porque no les es permitido charlar. Esto se ve en cualquier congregación. Empieza una predicación y hay personas que charlan entre ellas. Esta es la aplicación de este verbo, no tiene otra. ¿Qué pasaba? Llegó una libertad y una liberación a la mujer, que había estado esclavizada tanto tiempo, durante tanto tiempo, que en la iglesia de los Corintios estaban pasando. Y por el hecho de que la mujer ahora ya no estaba relegada, podía orar, podía profetizar, y podía ser considerada al mismo nivel que los apóstoles, porque se menciona en el capítulo 16 de Romanos a mujeres que se dice de ellas que eran insignes entre los apóstoles. A los apóstoles las consideraban insignes. Pues había ciertos problemas. Esto de que las mujeres hablan más que los varones, pues es una cosa que se sabe de siempre. Lo que pasa es que en algunas ocasiones a lo mejor hablan más los varones que las mujeres, pero en general, pues no había orden, había cierto desorden. Las reuniones de las iglesias no eran tan formales como se hacen hoy, no tenían, digamos, un guión como se hacen hoy, y resulta que se empezaba a predicar y empezaban a charlar y parece pues que muchas mujeres charlaban, con lo que estaban interrumpiendo la predicación, es decir, el ejercicio del guión profético que se podía hacer y la proclamación del Evangelio. Y esto es el sentido, no tiene nada que ver. Por lo tanto, cuando dice que las mujeres pueden orar y profetizar, aquí no se contradice. Aquí lo que se dice es que no estén, charlando, que no estén chimorreando entre unas mujeres y otras. No sé por qué pasaba esto, pero el caso es que esto pasaba. Y esto es lo que aquí se dice, que no les es permitido este charlar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y la ley es un término, es el término nomos, que significa norma. Ahora, esto es discutible, cómo se puede interpretar aquí la ley. Porque está claro que para la salvación, nosotros no estamos sujetos a cumplir la ley de Dios, porque no podemos. Por eso el Señor vino y la cumplió con nosotros. Pero una vez que somos salvos, recordamos lo dicho en tantas ocasiones, somos salvos, se escribe en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, que somos salvos, sois salvos por gracia, por la fe, esto no es de vosotros, es un don de Dios, la salvación no os la podéis fabricar, para que no por obras, para que nadie se gloríe de su propia salvación, sino somos salvos para andar en buenas obras. Y esas buenas obras, pues son las que se expresan en el contenido de la ley de Dios. Bueno, pues yo creo que hay que entender esto de que también la ley lo dice en este sentido, y no en el sentido de que hay que, la mujer se va a salvar cumpliendo una ley de Dios que nadie puede cumplir, o teniendo hijos, como leíamos en Primera de Timoteo, que va en contra de todo lo que el apóstol Pablo dice. Y para mí personalmente, esta frase, como también la ley lo dice, yo tengo mi incertidumbre si no hay alguna pequeña añadidura en estos párrafos. Pero lo que tengo claro es que no hay ninguna contradicción entre 1 Corintios 11, donde dice que puede orar y profetizar, y aquí que lo que se le dice que no tiene que hacer es estar hablando, estar charlando, estar chismorreando entre unas y otras sin respeto. En este caso parece ser que a los varones, que podían estar con un ministerio en ese momento de profetizar como la palabra de Dios dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Esto ya limita, porque da la impresión de que eran las mujeres casadas las que más hablaban. Y a lo mejor tiene también un sentido esto, porque estamos en una época de la historia, 2000 años atrás, donde, bueno, las mujeres solteras quizá tenían menos atrevimiento que las mujeres casadas en este sentido. Dice, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Lo que es indecoroso es que esté charlando, que esté chismorreando. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, nada tiene que ver con la predicación del Evangelio. Bien, y dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y finalmente vamos a mirar algo que ya citamos en su día, en la carta a los Gálatas, que es una carta escrita con anterioridad a la carta a los Corintios, y con bastante, bueno, anterioridad depende del baile de las cifras, pero la carta a los Gálatas, pues, pudo ser escrita sobre el año 48, y la carta a los Corintios sobre el año 55, poniendo la carta a los Gálatas en el año más temprano posible y poniendo la carta a los Corintios también en el año más temprano posible. Por lo tanto, hay una diferencia de unos años, y habría que pensar que lo que magistralmente desarrolla el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en este capítulo 14 de Primera de Corintios, se está retrocediendo de una manera impresionante, cuando todo el Nuevo Testamento tiene un desarrollo progresivo del avance y del Evangelio. Y el modelo al que se va y para el que Cristo vino y donde está la clave de la salvación es Cristo. Y dice en la carta a los Corintios respecto de qué pasa, pero ya lo dice en Primera de Corintios 11. No sé si recordamos de Primera de Corintios 11 que se habla de dos situaciones. Por una parte, el apóstol Pablo recuerda cómo esa creación del primer hombre, Adán, como varón y como mujer, se hizo en dos tiempos. Y que primero se creó el varón y luego de ese varón Dios hizo a la mujer. Y volvemos a leerlo otra vez. Dice el verso 8 de 1 Corintios 11, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, bueno, esto, la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Creo que ya explicamos en su día, señal de tener autoridad en la iglesia, no de ser cualquier cosa. Y aquí se nos describe el orden en la creación en los diversos momentos, pero en la mente de Dios, cuando diga hagamos al hombre, en esa mente de Dios está el hombre como varón y como mujer. Y por lo tanto, el Adán, que era un tipo del que había de venir, era un tipo del Hijo de Dios, que era un tipo de Cristo, está claro que el prototipo a imagen del cual fue hecho ese tipo estaba en Dios antes de la creación del tipo, que es el hombre, que es Adán, que es el varón. Por tanto, en Dios había un prototipo de que el hombre tenía una dimensión masculina y una dimensión femenina, que el hombre iba a ser varón y mujer. Y por eso cuando los crea, en el capítulo 5 de Génesis dice que cuando los creó llamó su nombre Adán a los dos el día que fueron creados. Bien, Pablo recuerda esto. Dice, pero en el Señor, es decir, ¿qué pasa cuando el varón y la mujer son creyentes y forman parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia? ¿Qué pasa con esto? Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. O sea, ¿en Cristo cambian cosas o no cambian? Porque sin Cristo no cambian cosas, entonces seguimos en una situación, bueno, que nos hacemos ilusión de cosas que realmente no son así. Pero en el Señor, es decir, lo que se perdió en el Adán que cayó, se recupera en el segundo Adán que el Nuevo Testamento nos dice que es Cristo. En el Adán que cayó, la mujer quedó sujeta al varón. En el Adán que cayó. Pero en Cristo, esta situación cambia. Antes de la caída, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, antes de la caída, no nos dice en ninguna parte que el hombre es superior, el varón es superior a la mujer inferior al varón, que el varón es el señor de la mujer, que la mujer es el señor, es, digamos, la servidora del varón. Vamos a ver, antes de la caída, qué relación había entre el varón y la mujer, y cómo quedó después de la caída, y cómo está en Cristo. Pues si vamos a Génesis, al capítulo 1 y al verso 27, bueno, en el capítulo 26 de Génesis 1 dice: hagamos al hombre, y el hombre es Adán, y ya traduce esto muy bien Martín Lutero en plural: hagamos a los hombres. Y está hablando de los seres humanos, no solo de los varones, a nuestra imagen, como la sombra de Dios en el mundo, conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra similitud, correspondencia, y señoree, literalmente es, y tengan ellos dominio, ya los iguala, los que compongan ese hombre que Dios va a crear, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. No dice que el hombre tenga, que el varón tenga dominio sobre todo esto y la mujer nada, sino tengan ellos, los dos. Y si no hubiese habido caído, todos los seres humanos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ahora vamos a ver a quién le da la autoridad sobre nada menos que toda la creación y especialmente sobre la tierra. Y los bendijo Dios a los dos y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla a los dos, y señorear a los dos, no solo a uno, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que cuando los crea como señores de aquello que pone bajo su señorío, pero a los dos. No hay ninguna diferencia. Los crea en dos tiempos. Primero crea al varón y luego después crea a la mujer. El varón no se realiza solo. Dios le va presentando otros seres vivos, otros seres con vida, otros seres que son animales, seres animados por un alma, y no se encuentra ayuda idónea para Adán. ¿Qué significa la palabra ayuda idónea? Pues en hebreo es un término, y la traducción de ese término de ayuda idónea es el enfrente. Cuando dice Dios hagamos ayuda idónea para el hombre, está diciendo hagamos el enfrente, el otro con el que se puede establecer la comunicación y el diálogo. Eso es lo que significa ayuda idónea, y no una especie de servidora, ¿no? Al servicio del Señor. Dice en el capítulo 2, el verso 18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Claro, cuando se lee esto diciendo Dios creó primero al hombre, no, creó al varón primero. Empezó creando al hombre por el varón, porque Dios es soberano y porque nadie le puede discutir por dónde tenía que empezar o cómo lo tenía que hacer. Dice, no, pero primero creó Dios al hombre, no, primero creó Dios al varón, porque a ese varón y a esa mujer los va a llamar Adán, el hombre, el día que fueron creados. Y en la mente de Dios eso es lo que había. Por lo tanto, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Esto no es una reflexión de Dios después. Esto es algo que Dios piensa antes de que ese Adán, formado por un varón y una mujer, sean creados. No piensa crearlos como uno, sino como dos que sean uno. No es bueno que el hombre esté solo. Pues en griego es traducido al griego para clarificarnos mejor, no es bueno el antropos mono. Antropos es ser humano y mono es uno solo. No es bueno que el ser humano que voy a crear sea uno. Eso es lo primero que Dios piensa. Luego en el tiempo Dios lo realiza. Pero no es que Dios primero crea al varón y luego se da cuenta de que el varón no es feliz y entonces va y crea a la mujer. Porque si Dios funcionase de esa manera y fuese así, tendríamos que descalificarlo de manera total y absoluta. Pero no es eso lo que dice la palabra de Dios. Dios creó, dice, no es bueno antropos mono. No es bueno que el ser humano sea uno, sino que sean dos. Y por eso creo Dios. Dice, le haré ayuda idónea, le haré el enfrente, el otro con el que establecer la comunicación y el diálogo. Y la realización del hombre va a ser así. Y Dios toma una parte del cuerpo del hombre, forma una mujer, y vamos a ver lo que este varón que Dios creó piensa de aquella que tiene ahora delante de él, que es el enfrente, y es con la que puede establecer la comunicación y el diálogo. Porque en el relato de la Biblia, el varón no habla hasta que no tiene a la mujer enfrente. El varón no habla. Dios le va presentando posibilidades de realización, no se realiza, no habla. Pero cuando tiene a la mujer enfrente, es cuando habla por primera vez. Y creo que esto hay que tomarlo en serio en este sentido. Bueno, hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Bueno, creó a la mujer. Dijo entonces Adán. ¿Por qué le llama Adán al varón? Hombre, porque el varón es Adán. Pero no solo él. Pero él también tiene por nombre Adán. Tiene derecho a aplicarse. Dijo entonces Adán. Esto que está mal traducido del hebreo, hay que traducir correctamente esta, y todo el contexto lo favorece. Si decimos esto, estamos hablando de algo neutro, y resulta que la mujer no era algo neutro, era nada menos que el enfrente del varón, y era el otro con el que el varón podía empezar la comunicación, el diálogo y su realización. Esta es ahora un hueso de mis huesos, igual, ¿eh? Desde el punto de vista, digamos, físico, hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, los huesos de ella, hablando literalmente, y la carne de ella, el cuerpo de ella está diciendo, no es diferente del mío, es de la misma naturaleza, de la misma esencia, exactamente igual. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Esto lo dice el varón. Este es el complemento perfecto. Esta será llamada varona. Bueno, pues la palabra para varona en hebreo es isas. Y para varón, is. Isas es el femenino de Is. Y Is es el masculino de Isa. Y esto es el hombre. Esto es el hombre que Dios creó. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y por lo tanto, los dos fueron creados de la misma sustancia que Dios empleó. De la misma carne. De la misma naturaleza. Ahora, y a los dos se les dio la misma autoridad. Lo hemos leído antes. Creced, multiplicaos, subyugad, señoread, etc. Ahora, viene la caída. Viene la transgresión. Van más allá de lo que Dios les permitió. Les permite, colocándolos en un lugar determinado de la tierra, que pueden comer de todo. Entonces, los seres humanos hasta ese momento, por lo que sabemos de la Biblia, no eran carnívoros. Y otros animales tampoco. Y viene la caída que afecta al hombre, que afecta a toda la tierra y que termina afectando a todo el cosmos, hasta las galaxias y las estrellas, y la ley del pecado y de la muerte no solo está a nivel de los seres humanos, a nivel de los seres biológicos con vida, sino a nivel de todo el universo. ¿Y qué pasa cuando viene la caída? Pues que al varón le dice Dios unas cosas, a la mujer le dice Dios unas cosas, a la serpiente le dice Dios unas cosas y a los dos les dice Dios unas cosas. ¿Y qué le dice a la mujer? A la mujer dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí empezó la subyugación de la mujer, en la que ella tuvo una responsabilidad. Pero hemos visto en Timoteo, si hacemos caso a lo que está escrito allí, y aunque es una interpolación para mí y para muchísimos autores mucho más autorizados que yo en el mundo, pero la Biblia dice claramente que el varón no fue engañado en la caída y que ella fue seducida, y eso ya lo explicamos en su día. Pero hay una responsabilidad en él y la hay en ella. A él le va a responsabilizar de una manera y a ella otra. Pero aquí, con esta caída, aquella igualdad, aquel equilibrio, se desequilibra. Y entonces aquí el marido se enseñorea de la mujer. A partir de aquí. ¿Ahora qué pasa en Cristo? ¿Cambia algo? ¿El cristianismo trajo algún cambio de esto? Porque si es que si el cristianismo no trajo cambios y si Cristo no trajo cambios, entonces las cosas están igual que después de la caída. Están igual que después de la caída y no tiene ninguna solución. Pero es que resulta que en Cristo las cosas cambian. Dice en 1 Corintios 11, pero en el Señor, en el capítulo 3 de Génesis vemos en qué condición queda la mujer, ¿no? Sujeta al marido. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. O sea, está en 1 Corintios 11 el que en Cristo vuelve a darse la igualdad que tenían antes de la caída, no la igualdad que tenían antes de la caída, más una igualdad que ya no será posible desestructurar en Cristo. Es decir, la primera vez se pudo desestructurar, pero las personas que están en Cristo, esa igualdad no se desestructurará jamás. Ni se debe desestructurar en esta vida, ni más allá de esta vida, porque más allá de esta vida no habrá varón ni mujer. Cuando a Cristo le preguntan algunos de los grupos de su tiempo que no creían en la resurrección, y le ponen un ejemplo de una mujer que se casa legítimamente varias veces, tiene varios maridos, y luego después en la resurrección de cuál va a ser el marido, porque todos la tuvieron legítimamente por mujer, les dice que ignoran realmente lo que dice la Escritura, porque en esa dimensión, más allá de esta vida, y después de la resurrección, ni se casarán ni se darán en casamiento. Es decir, las diferencias desde el punto de vista sexuales no son metafísicamente trascendentes. Pero ya en esta vida, en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Yo creo que la cosa no puede estar más clara. Y cuando estas cosas no se ven claras es porque hay prejuicios de antemano. Bueno, pues esto lo desarrolla de manera clarísima en la carta a los Gálatas el apóstol Pablo. ¿Cuál es la situación de la dimensión masculina y femenina de ese hombre que Dios creó en el principio, que se desestructuró en el primer Adán y en el segundo Adán, que es Cristo, en el último hombre, según el Nuevo Testamento, se vuelve a reestructurar? Dice lo siguiente. El verso 24 del capítulo 3 de Gálatas dice, de manera que la ley, aquí se está hablando de los 10 mandamientos, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ya lo hemos visto en otros miércoles. No podemos cumplir la ley, pero la ley nos hace tomar conciencia de nuestra insuficiencia para cumplirla y nos señala quién la cumplió por nosotros y para nosotros y nos lleva a Cristo para que seamos justificados por la fe y aceptemos que Él murió por nosotros para reconciliarnos con Dios. Bien, dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, quiere decir sumergidos en Cristo, sumergidos en su muerte. Este texto no se puede interpretar en el sentido de un bautismo de metidos en el agua. El bautismo de metidos en el agua ni hace creyentes ni quita creyentes en ninguna edad de la vida, ni de pequeñitos ni de mayores. El bautismo de meterse en el agua y volver a levantarse, que el bautismo en el Nuevo Testamento siempre es por inmersión, nunca por aspersión. Y siempre es de creyentes, nunca de personas que no son creyentes. Y los niños son creyentes en un sentido, pero no lo son. En el sentido de personas ya con una conciencia de la realidad. Y el significado del bautismo es que yo estoy diciendo cuando me bautizo que he muerto con Cristo en la cruz del Calvario y que he resucitado con Él y que he aceptado el Evangelio y que Jesucristo es mi hermano mayor y que soy hijo de Dios y que tengo el mismo Padre que el Señor Jesucristo, que es Dios también. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo o sumergidos a o hacia Cristo o en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, el creyente en Cristo, verso 28, ya no hay judío ni griego. O sea, en Cristo las diferencias entre judíos y gentiles desaparecen. Y la carta a los Efesios nos dice que ese muro o pared de separación entre judíos y gentiles, el Señor lo derribó con su muerte y su resurrección. Por lo tanto, no hay judíos ni griego en Cristo. Esto se acepta, dice, es verdad, en Cristo las diferencias de pueblos y de esto no se dan. Muy bien. Dice, no hay esclavo ni libre. Y esto también se acepta. En Cristo no hay esclavos ni libres. En Cristo no hay ni señores ni esclavos. En Cristo somos todos iguales. Y esto también se acepta, aunque con más reticencia y con más dificultad, pero se acepta. No hay varón ni mujer. Entonces, ¿en qué quedamos? Literalmente, en griego, no hay arsen, que es el término para masculino, ni hay telu, que es el término para femenino. O sea, en Cristo, leyendo la traducción correcta, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay masculino ni femenino, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Y por lo tanto, todas las discriminaciones y diferencias que los hombres hemos ido estableciendo a través de los tiempos no tienen ningún sentido desde el punto de vista de la revelación de Dios, al menos tal y como yo lo veo, o a mí me parece que está manifiestamente claro en la Escritura. Así que ya dejamos aquí en esta noche